En Camino, la voz de la Iglesia Porteña.
Conversamos en este itinerario que estamos desarrollando junto al Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, este ciclo de entrevistas que hoy nos lleva a Yanina Tuñón. Ella es investigadora del observatorio. Yanina, bueno, contanos un poco acerca del documento de condiciones de vida y desarrollo de la infancia, continuidades y rupturas en la salida de la pandemia. Sabemos que este tiempo post-COVID-19 nos ha traído un montón de reflexiones que nos permiten acercarnos un poco más a problematizar ciertas áreas. Y bueno, contanos un poco de este documento.
Bueno, este es un documento que desarrollamos todos los años y ya hace más de 20 años que el observatorio todos los años realiza una medición vinculada al desarrollo humano y social, y en este caso específicamente la infancia. Nosotros lo que buscamos es monitorear, dar cuenta de qué pasa con el ejercicio de derechos que los chicos tienen en nuestro país. Y lo que venimos observando en distintas dimensiones, primero son situaciones de muchas privaciones en distintas áreas, ¿no? Desde la pobreza, que afecta muy especialmente a los niños. Hoy en la Argentina tenemos alrededor de un 60% de chicos que viven en condiciones de pobreza, es decir, que sus padres no logran reunir una canasta básica de alimentos y servicios. Y dentro de ese 60% tenemos alrededor de un 15% de chicos en situación de indigencia, es decir, que no logran reunir una canasta básica de alimentos. Estos chicos, en general, lo que expresan es que tienen dificultades para poder realizar todas sus comidas y tienen una baja ingesta de nutrientes esenciales como son verduras y frutas y lácteos. Pero el informe no solamente da cuenta de las condiciones de pobreza en términos económicos y alimentarios, sino que también avanza sobre otras dimensiones que son muy importantes cuando se es niño, cuando se es adolescente, cómo son las dimensiones del hábitat de vida, el acceso al agua potable, a una vivienda digna, a tener lugar en una casa y no vivir hacinado, a poder dormir en una cama y no tener que compartirla con otros. Y la situación también da cuenta de que hay proporciones de chicos muy importantes que carecen de estos recursos en su vivienda y que por lo tanto viven en condiciones de hacinamiento, tienen que compartir cama y colchón con otros chicos o incluso con adultos, y que además muchas veces no acceden a servicios sanitarios básicos, lo cual les produce también muchos problemas en su salud. Sabemos que niños que no acceden al agua potable, que viven en condiciones insalubres, también son chicos que se enferman mucho más que otros, y en ese sentido esos niños, además de vivir condiciones de salud que son inadecuadas, ven obstaculizada su posibilidad de poder educarse, jugar, como hacen otros tantos chicos, ¿no? Sobre todo los niños que más se ausentan de la escuela y que por lo tanto empiezan a tener cursos de vida que no son los más satisfactorios. En el espacio de lo educativo, durante el 2020, la gran mayoría de los chicos en condiciones de mayor vulnerabilidad tuvo conexiones muy intermitentes con el espacio escolar, básicamente por las dificultades de conectividad, de acceso a dispositivos, como teléfonos, computadoras. Pero en el 2021 las cosas no cambiaron tanto, porque hasta septiembre del 2021, la gran mayoría de los chicos en condiciones de vulnerabilidad social fueron de manera poco periódica al colegio. Y en ese sentido, recién a partir de septiembre, los chicos empezaron a tener 4 semanas al mes de clases. Con lo cual podríamos decir que más de un año y medio, la mayor parte de los chicos en condiciones de pobreza estuvo muy alejado del espacio escolar, lo cual lleva a que hayan no solamente perdido muchos conocimientos, sino que también han visto muy empobrecidas sus procesos de socialización en el contexto escolar, que es un contexto muy valioso, porque es un contexto de socialización con pares, pero también es un contexto de socialización con adultos que tienen otros marcos de referencia diferentes al de su propia familia. También la escuela sabemos que es un espacio de acceso a la alimentación, por lo tanto también durante un periodo largo de tiempo los chicos también vieron mermada su capacidad de consumo de alimentos más variables, más variados y más saludables. En otros espacios, como el espacio de la estimulación cuando se es un niño pequeño a través del juego, las canciones y los cuentos, también vimos un deterioro importante. El déficit de este tipo de estímulos se incrementó en más de 10 puntos y afectó al 50% de los chicos. Y esto muy probablemente asociado a condiciones de mayor estrés por parte de los adultos, estrés por no tener trabajo, por no tener ingresos, los ingresos habituales, por tener mucha más gente en el interior de sus propias casas todo el tiempo, todo lo cual llevó a situaciones de mayor violencia. Los indicadores de violencia contra los niños se incrementaron de modo muy significativo y también disminuyeron las oportunidades de estimulación a través del juego, la contada de cuentos, el dibujo, etcétera. Un poco esos, todos estos temas son los que recorre el informe.
Y Anina, que siempre rondamos también acerca de las preguntas sobre algún escenario que, si uno mira todas las investigaciones y los informes del observatorio, que hablan de distintos temas, de trabajo, de infancia, como estamos hablando, ¿qué ven como escenario posible de mejora de estos indicadores en función de lo que se está viviendo y lo que se espera para el año que viene?
Bueno, espera, en realidad, en términos de pobreza, de indigencia, de situaciones de inseguridad alimentaria, yo diría que no hay muchas perspectivas de mejora, básicamente porque tenemos la problemática de la inflación que claramente erosiona los ingresos de los más pobres, que destinan la mayor parte de sus consumos a los alimentos, ¿no? Con lo cual, allí creo que es muy importante todas las estrategias alimentarias orientadas a los chicos en el espacio escolar, porque van a ser muy importantes para poder sostener una alimentación mínima en la infancia. Y por otra parte, creo que los indicadores educativos claramente es esperable que mejoren a nivel de con la presencialidad en este 2022, que es el primer año en donde vamos a tener plena presencialidad en los sectores sociales más bajos. Y por otra parte, creo que los aspectos más vinculados al mundo de la estimulación en el interior de los hogares, probablemente se sigan manteniendo situaciones muy deficitarias, porque lamentablemente el clima emocional y social de los hogares está muy vinculado a cómo les va a los adultos que tienen a cargo a sus niños, ¿no? A los niños. Es decir, que si no hay mejoras en lo sociolaboral, en lo económico, probablemente las situaciones de malestar psicológico sigan persistiendo y eso siempre tiene un efecto que es nocivo sobre los procesos de crianza y de socialización de los chicos.
Y Anina, muchísimas gracias por tu tiempo, que es muy valioso, y bueno, ánimo para continuar esta tarea tan importante del observatorio, y que tanto impacto también tiene en las decisiones de los que hoy tienen en sus manos un montón de estas políticas públicas. Muchísimas gracias.
No, gracias a vos. Hasta luego.